Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com.
Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo devocional. Qué bueno poder estar juntos, reunidos una vez más, disfrutando de este espacio que hemos podido encontrar a lo largo de todo este año, ¿no? Este año extraño, pero marcado por la soberanía de Dios, por la fidelidad de Dios y por el amor de Dios expresado a través de un montón de maneras en la vida de cada uno de nosotros. Ha sido un año difícil, pero un año que ha valido la pena. Un año quizás marcado por situaciones que no esperábamos, pero que estaban dentro del plan de Dios, y Dios lo ha hecho una vez más. Así que quiero bendecirte, quiero honrarte, quiero honrar tu vida por haber permanecido en todo este tiempo, haberte conectado en cada uno de los devocionales. Estamos llegando ya casi a los últimos devocionales del año, pero ha sido cada uno de ellos un tiempo de conectarnos con Dios, de profundizar en revelación de su palabra, en profundizar en nuestra relación de intimidad con la persona del Espíritu Santo a través de cada momento de adoración, a través de cada palabra soltada. Y hoy tenemos la posibilidad de cerrar una serie de devocionales que yo creo que han sido vitales para mi vida, y espero que lo hayan sido también para la tuya. Esta serie de devocionales de carácter de reino, ¿no? Algo tan relevante para la iglesia que Dios está despertando en este tiempo. Viene por delante el desafío de poder ser esa imagen de Cristo visible en la vida de cada uno de nosotros. Cartas escritas en corazones de carne que esta generación pueda leer. Y por eso es tan importante y tan relevante poder comprender qué es el carácter que el reino de los cielos quiere impartir en nuestro interior. Veníamos hablando a través de varios devocionales, pero sobre todo en los últimos dos, junto al pastor Mariano y Diana, estuvimos profundizando sobre el Sermón del Monte, ¿no? Esta constitución, como la llamábamos, del reino de los cielos, esta serie de parámetros que son contraculturales, parámetros que quizás no coinciden con los parámetros de este sistema, pero que representan el reino que nos está enviando y que nos está formando, ¿no? Esa constitución que nos permite ver cómo debemos seguir siendo procesados por el Espíritu Santo para alcanzar la madurez del Hijo y que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Y si Cristo es formado en nosotros, entonces podremos manifestar una esperanza de gloria para nuestras naciones, para nuestras ciudades, para ese lugar donde Dios te colocó y que necesita de Jesús. Al final, así en el capítulo 7 de Mateo, en este discurso extraordinario de Jesús acerca de esta constitución, como decíamos, del reino de los cielos, Jesús menciona una especie de comparación entre alguien prudente y alguien imprudente a la hora de construir una casa, ¿no? Y menciona el tema como un tema relevante y sellando, finalizando este discurso, un tema relevante que es la sabiduría, ¿no? Y hoy quiero invitarte a permanecer en este devocional y abrir tu espíritu, porque siento muy fuerte el espíritu que Dios quiere derramar sabiduría sobre tu vida. Sabiduría para saber elegir, sabiduría para poder crecer en tu carácter, sabiduría para poder crecer en el temor de Dios, sabiduría para poder alcanzar aquello por lo cual fuiste alcanzado, sabiduría para poder resistir al maligno y que huya de vos, sabiduría para poder formar una vida inconmovible que tome el mensaje precursor que estás recibiendo y lo pueda multiplicar en el lugar donde hoy Dios te ha puesto, ¿no? Y vemos que este principio de la sabiduría, con el cual Jesús cierra este mensaje tan poderoso que es el mensaje del Sermón del Monte, está totalmente ligado a una llave del reino. Una llave del reino que nos permite acercarnos más a Dios. Una llave del reino que nos permite conocer más a Dios y tener más revelación acerca de Él. Una llave del reino que finalmente nos permitirá verlo cara a cara y disfrutarlo de una vez y para siempre de manera plena. Y estoy hablando de esta llave, la llave del temor de Dios. Claro, cerramos este tiempo o esta serie de devocionales de carácter hablando de quizás la llave maestra que forma el carácter de Cristo adentro tuyo, y es el temor de Dios. De hecho, Proverbios 1:7 dice, ¿no?, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, ¿quieres ser alguien sabio? Empieza a temer a Dios. Y vamos a desarrollar el concepto de temor a Dios, que es un concepto apasionante, concepto que por años, te debo ser sincero, me espantó. Es un concepto que no quise profundizar mucho, porque la palabra temor representaba una especie de miedo en mi interior. Pero hay una pureza en este concepto que nos permite, de vuelta, no valga la redundancia, purificar nuestro interior y llenarnos del carácter de Cristo. Salmos 111:10 dice, el principio de la sabiduría, de vuelta, es el temor de Jehová. Y continúa diciendo, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. O sea, aquellos que temen a Jehová son sabios. ¿Por qué? Porque crecen el entendimiento y en la práctica de sus ordenanzas y de sus estatutos. Proverbios 22:4 dice, recompensa de la humildad y del temor del Señor, carácter. Fíjense, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Por último, Proverbios 15:33. Hay un montón de versículos que nos hablan acerca de la importancia del temor de Dios. Elegí simplemente 4 que me parecieron súper relevantes y alineados a lo que hoy el Espíritu Santo quiere compartirte. Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor imparte sabiduría. De vuelta, el temor del Señor imparte sabiduría. ¿Querés construir tu vida en una roca sólida? ¿Querés construir tu vida en base a los principios de un reino inconmovible? Entonces, el temor de Dios es la llave que va a impartir sabiduría a tu vida. La humildad precede a la honra. Otra vez, el carácter de Cristo, la humildad que precede a la honra. Y quiero declarar sobre tu vida que viene un tiempo de mayor sabiduría, de mayor humildad, de mayor mansedumbre, provocadas por un reconocimiento de lo santo y un aumento en tus niveles de temor de Dios, de un temor reverente y de un deseo de acercarse a Él y de poder contemplarlo cara a cara. Ahora, acá hay una gran disputa, hay una gran lucha que todos peleamos, que vos debes estar peleando, que yo peleo constantemente, porque hay un gran problema. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y lejos de eso ser una situación de juicio o de condena o de desprecio de parte de Dios, o de un Dios diciendo, no, si no son santos, ni se acerquen, no quiero ni verlos, yo no me junto con pecadores. Por el contrario, lo que está estableciendo Dios acá es un principio totalmente lleno de amor. La palabra gloria en hebreo tiene su original en la palabra kavod, que ilustra un peso. Es como el peso de la gloria de Dios, un peso que aplasta a aquel que no está puro. La gloria de Dios es tan pura y no hay oscuridad en ella. Es una luz tan pura que cuando alguien irreverentemente se acerca a Él y manifiesta sus impurezas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es aplastado por el caos de Dios. Dios dice, sin santidad nadie podrá verme, pero yo quiero que me vean. Por eso, sean santos como yo soy santo. Y es más, yo voy a facilitarles herramientas para que puedan vivir vidas de santidad. La gracia, lejos de ser una libertad para el pecado, es una herramienta de Dios para poder vivir vidas de santidad. Es por su gracia que yo puedo vencer al pecado. Es por su perdón sobre mi vida que yo puedo operar en pureza y crecer en carácter. Su gracia no es una habilitación desmedida para caer en lugares oscuros. Su gracia es una herramienta que me permite vivir cada día más con una vida más parecida al carácter de Cristo. Su gracia me permite alcanzar niveles de santidad que me permiten, valga la redundancia, profundizar y alcanzar nuevos niveles de revelación del Padre. Claro, el hombre en Edén, a lo largo de toda la historia, en los 66 libros de la Biblia, hasta el día de hoy en tu vida, hemos vivido momentos de irreverencia que nos han separado de Dios. Yo quiero hablarte rápidamente de dos o tres situaciones de irreverencia que se pueden dar en tu vida y en la mía, y en las cuales nosotros tenemos que prestar suma atención, porque la irreverencia te impide ver la belleza de Jesús, pero un corazón reverente te lleva a redimir todos tus malos deseos y a poder generar en tu interior un deseo correcto por la belleza de Cristo. Claro, entonces, dice la palabra, vendrá el deseado de todas las naciones. Y esto responde a que habrá una iglesia pura que tendrá el deseo puesto en la dirección correcta. Y Dios quiere purificar tu interior para que todo deseo corrompido sea extirpado y echado fuera de tu vida y pueda nacer un deseo puro por contemplar la belleza de Jesús. Ahora, yo identifiqué por lo menos, tres clases de irreverencia que se dan en el marco de la palabra de Dios, pero que muchas veces nosotros lo vivimos en nuestras vidas. Y estos tres principios o tres caminos hacia la irreverencia son, primero, la independencia. La independencia que para este sistema es madurez, pero para el reino de los cielos es totalmente nociva. Claro, este sistema, el sistema de este mundo, llama maduro al independiente. No sé, al hombre que se va a vivir solo, a la mujer que se va a vivir solo, que se vale por sí mismo. Entonces, esa persona maduró, esa persona creció. Bueno, pero en el parámetro del reino de los cielos, la madurez está totalmente relacionada con la dependencia de Dios. No podemos independizarnos de Dios, lo necesitamos para todo. Pero la independencia provoca irreverencia. Génesis 3, capítulo 3, versículos 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y se había plantado Edén, había puesto a Adán y a Eva en ese huerto perfecto, y solo les había dicho, dependan de mí en este consejo, no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque van a morir. La serpiente vino a engañar a Eva y obviamente luego a Adán y le dijo, no es que van a morir, sino que van a ser como él. Van a tener conocimiento del bien y del mal. Déjame tratar de facilitarte una explicación de lo que sucede en el contexto de Edén y cómo esta realidad se sucede continuamente también en nuestras vidas. Eva estaba frente al árbol del fruto, al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La tentación que estaba delante de Eva era tomar para sí ese fruto. Y espiritualmente esto significaba tomar para sí la decisión de que ella sería quien determinara qué es lo bueno y qué es lo malo para su vida. Lo vuelvo a explicar. Eva estaba delante de un fruto que el Padre, que Dios mismo le había dicho, no quiero que comas. Pero Eva dijo, yo prefiero ser yo quien decida qué es lo bueno y qué es lo malo para mi vida. Y tomó del fruto y luego dio de comer a Adán. Cada día de nuestras vidas, delante nuestro hay un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que nos guía a vivir una vida de dependencia o de independencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, alguna situación de pecado o lo que fuera, o algún tipo de ideología. Bueno, el árbol está delante tuyo. Dios dice una cosa y dice, no, para mí esto es así. Pero muchos deciden tomar de ese fruto y decir, ok, Dios, está todo bien con lo que vos pensás, pero yo quiero reclamar para mí el derecho de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y este acto consecutivo a lo largo de la historia de que el hombre reclame para sí el derecho de conocer o de decidir en realidad qué es lo bueno y qué es lo malo, hace que en el final de los tiempos, o aún en los tiempos que estamos viviendo, muchos llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque mi independencia me desconecta de Dios, me desconecta de sus principios, me desconecta de su voluntad y me desconecta de su parámetro de bondad y maldad y me lleva a independientemente generar un parámetro paralelo. Por ejemplo, de una manera bien clara dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, Dios dice que la murmuración contra nuestras autoridades espirituales es murmuración contra Él. O sea, el que va en contra de una autoridad delegada está yendo en contra de Dios y está quebrantando un principio espiritual. Y esto es palabra de Dios. Pero ¿Cuántas veces hemos decidido tomar del fruto y decir, ok Dios, pero vos no conocés bien la situación, en mi iglesia están pasando cosas, déjame comer de este fruto porque yo quiero decidir qué es lo bueno y qué es lo malo en esta situación en particular? Claro, puedo espiritualizarlo todo, pero en realidad estoy yendo en contra de la autoridad delegada de Dios, por ende estoy yendo en contra directamente de Dios. Él es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Y vivir una vida en el temor del Señor es hacer como hizo el rey David con un rey Saúl que lo estaba persiguiendo para matarlo y pareciera que Dios se lo había dado en bandeja y estaba dormido delante de él, él con una lanza. Él dijo, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Él dijo, yo dejo el fruto donde está, dejo el fruto en el árbol, yo decido creer que lo que vos decís que es bueno y es malo va a ser lo que determine mis acciones. Ahora yo quiero llevarte a esta reflexión. ¿Quién está determinando tus acciones? ¿Cuál es el parámetro de bien y de mal que está determinando tu vida? ¿Estás tomando del fruto? ¿Estás dejando que Dios sea soberano sobre eso? Uno de los caminos a la irreverencia es la independencia. Un segundo camino hacia la irreverencia es hacer a Dios a nuestra medida. Y esto es necio, ¿no? Porque el necio hace a Dios a su medida. El sabio busca formar en sí el carácter de Cristo para estar a la altura del varón perfecto. De hecho, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, allí lo podemos ver en el libro de Éxodo, cuando sale de Egipto y Moisés sube al Sinaí y tarda mucho tiempo en volver, Aarón y el pueblo deciden hacer un becerro de oro porque no sabían qué es lo que había pasado con Moisés y le ponen por nombre Jehová. Claro, ellos venían de Egipto, donde todo era imágenes e idolatría. Pero ellos no se terminaron de desintoxicar de esas actitudes y entonces formaron un becerro de oro y le pusieron por nombre Jehová. Este es Jehová. Necesitamos verlo. Entonces vamos a hacer a este Dios, el Dios de los hebreos, a nuestra medida. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo y eso nos lleva a la irreverencia. Empezamos a diluir los estándares de Dios. Empezamos a diluir los estándares de moralidad y de santidad de Dios y empezamos a decir, bueno, Dios entiende, la situación es diferente, estos no son los tiempos de antes. Dios entiende porque tengo un justificativo por el cual hice esto. Entonces degradamos a este Dios y lo transformamos en un becerro de oro. Cuando reducimos la gloria de Dios a nuestros parámetros humanos, nuestras expectativas y nuestro hambre mengua porque no encuentran saciedad. Claro, nunca te vas a saciar con un becerro de oro. Solo puedes ser saciado por las aguas inagotables de Jesús. Nunca te vas a saciar con un Dios hecho a tu medida. Solo el Rey de Reyes y Señor de Señores puede saciarte. Solo Él es el agua de vida del cual tomás y nunca más vas a tener sed. Servimos a Dios a la imagen que nosotros hemos creado. Decime cuál es la imagen de Dios que tenés y te voy a decir cómo va a ser tu servicio. Ahora, el temor reverente de Dios nos hace buscar la pureza de su santidad. Nos hace enfocarnos en la deidad de Dios. Nos hace vivir una vida de hambre continua y de sed continua que solo pueden ser saciados en las aguas de Jesucristo y del Padre. Amén. Otro punto que nos lleva a la irreverencia, como te decía entonces, es hacer un Dios a nuestra medida. Y viene un tiempo, y quiero declararlo sobre tu vida, viene un tiempo de hambre espiritual. Viene un tiempo de encuentros con la persona del Espíritu Santo como nunca antes las habías tenido. Vienen encuentros en tu habitación con la gloria de Dios, que va a encontrar en vos un corazón puro. Y vas a poder acceder a habitaciones que antes no podías acceder. La religiosidad te mata el hambre, pero viene un tiempo de quebranto en tu vida. Viene un tiempo de quebranto en el cuerpo de Cristo. Quiero declararlo, quiero profetizarlo sobre ti. Viene un tiempo de quebranto que te va a llevar a un estado de vulnerabilidad y de deseo por la presencia de Dios. Que va a elevar tus estándares de moralidad, que va a formar el carácter del Hijo dentro tuyo y que va a preparar tus ojos para que vean cada vez más, en parte, pero sobre todo los va a preparar para que un día tus ojos puedan contemplar al Rey en su hermosura. Un tercer camino a la irreverencia es acostumbrarse a su presencia. Este fue el caso de Uza. Todos en algún momento nos habremos preguntado por qué Dios permitió que Uza muriera si simplemente quería sostener el arca del pacto cuando este arca se estaba cayendo, pues los bueyes habían trastabillado. Pero lo que hizo Uza fue familiarizarse con la presencia de Dios. El arca, que era la habitación de Dios, el lugar donde estaba depositada la llama azul, la gloria Shekinah de Dios, todo el cabod de Dios, para Uza terminó siendo simplemente una caja dorada. Y en su irreverencia decidió que él podía ponerse en el camino de la presencia de Dios y sostenerla con sus manos. Y esto lo llevó a que el cabod de Dios, la gloria de Dios finalmente lo aplaste. Y ahora te lo traigo a la realidad que nosotros vivimos. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a su presencia? ¿Cuántas veces fuiste a una reunión a rendirle culto a Dios pensando en cuánto faltaba para que esa reunión termine? ¿Cuántas veces en momentos de adoración o de alabanza te quejaste porque la canción no era la que vos querías o no rendiste tu culto a Dios de la manera correcta? ¿Cuántas veces tus problemas de la semana corrompieron tu ofrenda a Dios? ¿Cuántas veces te comportaste en el cuerpo de Cristo, en la iglesia o aún en tus tiempos de oración de una manera irreverente? ¿Cuántas veces oraste a un Dios que ni siquiera creías que estaba en el lugar donde vos estabas? Y sé que esto puede sonar duro y quiero ponerme como ejemplo, lo he hecho mil veces y no me enorgullece, pero he entendido que si quiero conocer más a Jesús, mi temor reverente debe crecer. Y necesito tener un entendimiento de que su presencia está en cada lugar donde yo estoy. Y no me puedo acostumbrar a ella. Siempre hay un tesoro nuevo por descubrir en la presencia de Dios. Siempre hay una faceta nueva de la belleza de Jesús que Él quiere revelarte. Siempre hay una nueva palabra que te va a definir. Siempre hay algo nuevo y poderoso para aquellos que no se acostumbran ni se familiarizan con su presencia. Apocalipsis capítulo 2, Jesús le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: mira de dónde has caído, yo te pido que vuelvas al primer amor. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, mira pues de dónde has caído, recupera esa posición. Y muchas veces hemos pensado que el primer amor era un lapso de tiempo que ocurría en el primer momento en el cual nos enamoramos de Jesús. Pero hoy quiero declarar que vuelve el primer amor a tu vida. Hoy quiero declarar que recibís estas palabras de exhortación de Jesús y volvés a tomar esa posición que nunca debías haber dejado. Viene un tiempo donde el primer amor arderá mucho más de lo que recordabas. Viene un tiempo sobre tu vida donde tus experiencias con Dios te van a hacer arder. Vuelve al primer amor, recuerda de dónde has caído y haz las obras primeras. No te familiarices con la presencia de Dios. Aún ahora, cuando nos quedemos adorando, no te familiarices con la presencia de Dios. Por favor, entendé que ahí donde estás, en tu hogar, ese lugar es un lugar santo, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores está allí en ti y quiere venir sobre ti. En el nombre de Jesús. Estos tres caminos a la irreverencia nos impiden poder vivir una vida de plenitud en la persona de Jesús. Pero hoy quiero traerte también buenas noticias. No solamente revisar aquellas cosas que estamos haciendo mal, sino también poder darte una especie de línea o de camino a seguir para poder vivir este nuevo tiempo que siento tan fuerte en el Espíritu que viene sobre tu vida. Viene un tiempo de restaurar el temor de Dios en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Punto número uno, restauramos el temor de Dios estableciendo en nuestras vidas un orden divino. Hay un patrón a lo largo de la Biblia que recurrentemente podemos encontrar. Este patrón es orden divino, gloria manifiesta y obviamente vamos a ver también en la Biblia juicio cuando el pueblo se corre de los principios de Dios. Pero quedémonos con estos primeros dos puntos del patrón. Orden divino, gloria manifiesta. ¿Querés experimentar la gloria de Dios? Bueno, Dios quiere ordenar tu vida en el temor de Dios. Dios quiere ordenar tu vida en el temor de Dios. Dios quiere preparar en ti como un tabernáculo que pueda sostener su gloria. En Éxodo 25, Dios hace eso. Éxodo 25, 8, le dice: y hagan un tabernáculo para mí, para que yo more entre ustedes. Cuando hay orden, cuando hay tabernáculo que está totalmente diseñado por Dios, cuando hay orden divino, entonces la gloria de Dios viene a habitar en medio del pueblo. Si ordenamos nuestras vidas, su gloria va a ser cada vez más evidente en nosotros. Antes que Dios manifieste su gloria, debe haber un orden divino. Una vez que su gloria es revelada, cualquier irreverencia, desorden o desobediencia enfrenta un juicio inmediato. Vemos ahí en Génesis 1:1-2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios invirtió 6 días para traer orden divino sobre la tierra. Una vez establecido, Dios sopló Espíritu sobre la corona de la creación, sobre el hombre. Como te decía, Éxodo 25, 8 dice: y harán un santuario para mí, orden divino, y habitaré en medio de ellos, gloria manifiesta. Y en este patrón hoy quiero soltar algo sobre tu vida. Y harás un santuario para Él, ordenarás tus principios, ordenarás tus prioridades, crecerás en el carácter del reino, crecerás en tus estándares de pureza, de moralidad, y entonces Él va a venir a habitar con poder sobre vos. Claro, El Espíritu Santo está en vos. Somos habitación del Espíritu Santo. Pero te estoy hablando de su gloria, de algo mucho más intenso, de algo más poderoso, de poder cruzar ese velo rasgado y ver quizás con cara descubierta cada vez más esa belleza que porta el ser más bello de toda la historia, Jesús y el Padre. Ok, Dios anhela ordenar tu interior para reenfocar tus ojos y que puedas habitar continuamente en su presencia. De vuelta, Dios anhela ordenar tu interior. Por eso esta serie de mensajes del carácter del reino. Dios anhela ordenar tu carácter, tu interior, para reenfocar tus ojos y que puedas habitar continuamente en su presencia. Cuando nuestro interior está ordenado, nuestros ojos son reenfocados y entonces, punto 2, hay revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de su persona y revelación de su plan. Yo quiero profetizar sobre tu vida que viene un tiempo de revelación de su persona y de su belleza, pero también revelación de su plan divino, que te va de alguna manera a volver adicto a su presencia. Y te va a arruinar para cualquier otro plan que no sea el plan de Dios. Como ya vimos anteriormente, una revelación incorrecta de la grandeza de Dios nos impide tener una verdadera y reverente experiencia con Él. Pero una revelación correcta de la persona de Dios nos lleva y nos guía al temor de Dios. Y a poder, como decía el salmista en Salmos 119, él decía, y entonces con tu ayuda, él pide ayuda al Señor, diciendo, entonces compararé mi vida con tus estatutos y no pasaré vergüenza. Entonces mi temor de Dios me hará ordenarme bajo tus filas, ordenarme bajo tus mandamientos. Y entonces cuando vea tus ordenanzas y tus estatutos, podré decir que estoy viviendo una vida similar a la que vos ordenaste que viva. Y por otro lado, viene revelación de su plan. La revelación de los planes eternos de Dios nos hacen crecer en reverencia e integridad. Cuando yo entiendo los planes de Dios y para qué y para quién me estoy preparando, entonces crezco en integridad y crezco en reverencia. Te pregunto, ¿a quién estás buscando? ¿Cómo es el Dios que está sirviendo? El Dios verdadero sostiene al universo en la palma de su mano. No es un culto, un domingo, no es un, ni siquiera es un devocional de misión. El Dios verdadero es inescrutable, es insondable. Él es eterno, Él es inmenso. A medida que crezcas en revelación de esta realidad, de la soberanía y de la grandeza de Dios, inevitablemente vas a crecer en el desarrollo de un corazón reverente y temeroso de Dios. Por último, otro punto importante en la restauración del temor de Dios en nuestras vidas y cerrando todo este tiempo que hemos invertido en hablar del carácter del reino, es la santidad. La santidad. Dios está zarandeando el cuerpo de Cristo y Él está zarandeando tu vida. Porque Él quiere sacar las impurezas. Porque Él te ama demasiado como para que la falta de santidad te impida poder contemplarlo. Por eso sus procesos, por eso aún sus juicios, por eso aún los momentos difíciles que te tocan vivir son esa zaranda de Dios, porque Él te ama demasiado como para privarte de poder contemplarlo y poder verlo. Él quiere santificarte. Él te dio su gracia como herramienta. ¿Pero por qué? Porque Él quiere que lo veas cara a cara. A mí me impacta Isaías 33, 14 al 17, que es, relata algo muy parecido a lo que dice el Salmos 15. Él dice, ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y ahí comienza a hablar de un montón de puntos que tienen que ver con el carácter. Dice el que anda en justicia y habla con sinceridad. El que rehúsa a la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno, el que se tapa los oídos, escucha bien, y el que tenga oídos para oír, que oiga, el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal, ese, Ese morará en las alturas, en la peña inexpugnable será su refugio, se le dará pan y tendrá segura su agua. Tus ojos, y toma esta palabra para ti, Dios está formando un carácter de reino en ti. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Tus ojos contemplarán al Rey en su hermosura. Verán la tierra muy lejana, dice Isaías 33:17. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, qué interesante esto. ¿Por qué Dios forma en nosotros este carácter? ¿Por qué Dios te está procesando en este tiempo? ¿Por qué hoy estás delante de tu televisor o tu dispositivo escuchando estas palabras? Porque Él quiere que habites en el fuego consumidor. Él quiere que habites en su presencia. Él quiere que puedas contemplarlo. Él quiere que puedas ser parte de ese pueblo que habita en las llamas eternas. Ese fuego que nunca se consume, ese fuego de amor que nunca se apaga. Y Él quiere venir a restaurar tu deseo, tu deleite, tu carácter, tu interior, tu alma. Cuando tu deseo y tu deleite se encuentran en el lugar correcto, de vuelta, deseo y deleite, orden y revelación, se encuentran en el lugar correcto, que es en Jesús, la obediencia es la única opción razonable. Yo quiero declarar sobre tu vida que tu deseo, que antes deseaba otras cosas de este mundo, y tu deleite, que antes se gozaba o se deleitaba en el vino de este mundo, en el vino de Babilonia, van a ser totalmente transformados. El carácter del reino va a ser formado en ti. Tu deseo va a ser desear al deseado de todas las naciones. Tu deleite va a estar totalmente conectado con el gozo del Señor, y entonces serás fuerte. Y como consecuencia de todo esto, tu obediencia va a ser tu única opción. Quiero declarar un tiempo de santificación en tu vida, un nuevo tiempo, un tiempo de carácter, porque esta generación necesita ver verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, apasionados por la persona correcta, que desean y se deleitan en el reino que los envía, verdaderos hombres y mujeres con carácter de reino. Espero que esta serie haya sido de bendición para tu vida, y que cada desafío que Dios haya soltado y el Espíritu Santo te haya marcado en cada una de estas enseñanzas haga que empiece un nuevo tiempo a través del cual Dios pueda usarte como un mensajero poderoso que transforme muchas vidas y que lleve este mensaje precursor hasta lo último de la tierra, hasta el día que podamos verlo cara a cara. Te invito a seguir creciendo en nuestro deseo y en nuestro deleite en este tiempo de adoración. Que Dios te bendiga.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com.